París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. El gobierno mexicano cifra en 6.500 millones de dólares el coste de cancelación del nuevo aeropuerto y la pérdida de 70.000 empleos. El Ejecutivo mexicano responde así al plan de revisión del proyecto que ha puesto encima de la mesa el candidato que encabeza los sondeos rumbo a las presidenciales de julio, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. ¿Puede convertirse la polémica del aeropuerto en la gran cuestión de la campaña electoral mexicana? En unos minutos le trasladamos esta pregunta a nuestro compañero de nuestra radio asociada en México, de David Romero Vara, del programa En la Noticia de DRV Noticias. Enseguida conectamos con David. Ya saben que el pasado viernes el terrorismo volvía a golpear Francia con ese ataque a un supermercado en el sur del país por parte de un radicalizado. 4 víctimas mortales, entre ellas el teniente coronel Arnaud Beltrán, que perdió su vida al ofrecerse como moneda de cambio, como rehén, para que el terrorista pusiera en libertad a una de las cajeras del supermercado. Hace unas horas ha terminado el homenaje nacional al teniente coronel aquí en París, en Los Inválidos, en presencia del presidente Emmanuel Macron, y lo vamos a recordar en este tiempo de radio. Pero además, hoy tendremos más asuntos en el programa. La esperanza de vida de los latinoamericanos avanza fuertemente, ya está en 75 años, pero algunas enfermedades emergentes están cobrándose muchas vidas, sobre todo en las regiones más desiguales. Hoy un responsable de la Organización Panamericana de la Salud comentará estos datos en el programa. Será muy interesante. Para mandarnos cualquier opinión, graben sus notas de voz y envíenlas a nuestro número de WhatsApp.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Y antes de todo ello, nos trasladamos con nuestra máquina de tiempo 180 años atrás con la efeméride que hoy nos trae Bon Sánchez.
Tal día como hoy, un 28 de marzo, pero en 1838, es decir, hace justo 180 años, una escuadra francesa bloquea el puerto de Buenos Aires para obtener la libertad de navegación en los ríos argentinos después de que el gobierno de Manuel Rosas haya decidido poner un recargo del 25% sobre los derechos de las mercaderías que llegan del exterior con destino a Buenos Aires y que hayan sido transbordadas en el puerto de Montevideo, y para lograr la exención del servicio militar a los ciudadanos franceses. La intervención francesa se prolongará durante 2 años y tendrá importantes consecuencias económicas sobre las arcas porteñas. En octubre de 1840, con la firma del Tratado Macau-Arana, nombres de los negociadores, se pondrá fin al bloqueo. El gobierno argentino se comprometerá a indemnizar a los ciudadanos franceses y también los eximirá de cumplir el servicio militar.
Gracias, Ivonne Sánchez. Esto es París, América, y vamos ya con la actualidad que hoy nos lleva hasta México. El gobierno mexicano ha salido en defensa de su proyecto estrella. La cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México supondría, según datos del gobierno, una pérdida de 120.000 millones de pesos. Esto vienen a ser unos 6.500 millones de dólares y 70.000 empleos, según los cálculos del ente creado ex profeso por las autoridades del país norteamericano para su construcción. Vamos a irnos hasta México porque este tema puede entrar de lleno en la campaña electoral que está a punto de arrancar. Desde México nos atiende ya David Romero Vara, del programa En la Noticia de DRV Noticias. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos Herranz, y a todo el auditorio de Radio Francia Internacional en esta mañana aquí, tarde ya en París.
David, vamos a empezar por el ángulo que hemos tomado para analizar esta precampaña electoral mexicana. ¿Hay motivos para poner en tela de juicio el megaproyecto del aeropuerto? Cuéntenos un poco qué argumentos exponen los que defienden y cuáles los que atacan el proyecto.
Bueno, argumentos técnicos y económicos, Carlos Herranz, sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no los hay. La verdad es que el país como tal, es muy conocido por la audiencia, tenemos un retraso con la modernidad y con la infraestructura que ponga en primer lugar al país y el desarrollo, la creación de empleos y la inversión. Y sobre todo la conectividad, que significa para México el libre comercio, lo que significa el comercio ahora con Europa, con China, frente a un tratado de libre comercio que se está cayendo con América del Norte. Y más aparte, el potencial turístico que tiene México y que tiene un aeropuerto ya caduco y obsoleto. No hay técnica ni económicamente un pretexto para ello. Lo cierto es que hay un gran talento político, estratégico, quizás es porque es su tercera campaña presidencial del candidato Andrés Manuel López Obrador, candidato, bueno, de la llamada izquierda. La verdad es que en México se ha desdibujado el nervio ideológico. No hay derecha, no hay izquierda. Es un poco confuso poder establecer quiénes están en un lado o el otro. La verdad es que hay política y lo que hay es un enojo contra la corrupción y contra la violencia que ha generado el narcotráfico y muchas muertes.
Sí,
¿Qué sucede en el aeropuerto?
Sí, enseguida vamos a hablar... que nos cortamos. Mira, enseguida vamos a hablar efectivamente de cómo se plantea esta precampaña que está tan emocionante, y efectivamente una cosa que nos llama mucho la atención desde Europa es que parece que ya no sabemos lo que es izquierda y lo que es derecha de México, porque hay coaliciones que mezclan un poco todo. Pero antes de ello, vamos a centrarnos en lo que plantean los cuatro principales candidatos para el tema del aeropuerto. Es una infraestructura clave para el país, no para los próximos 6 o 12 años, según dice el gobierno, sino para los próximos 100 años. Entendemos que López Obrador, el izquierdista que va primero en los sondeos, es el que propone esa revisión, pero que todos los otros candidatos, incluidos Anaya y el candidato del PRI, Meade, estarían a favor de esa continuidad del megaproyecto. Entendemos que esto es así.
Sí, claro. Y desde luego esto es parte de la inteligencia de Andrés Manuel López Obrador, que es puntero en las encuestas, en las preferencias, y que ha ido marcando muy claramente la agenda política. Él marca la agenda, él dice hoy no a este aeropuerto, ya ha generado un cisma de preocupación en el sector empresarial, en el sector de la construcción, en el sector político, ya ha hecho reaccionar a sus contrincantes, lo que también le va ganando a él votos. Es una estrategia política bastante inteligente, ya que no solo lo posiciona como el eje de la polémica electoral y como quien ordena la agenda política, sino también con el que hay que sentarse a platicar y a negociar proyectos tan grandes, el proyecto más grande de infraestructura en los últimos 30 años de este país, de tal forma que entonces él ya tiene ganado un buen espacio en una campaña electoral que formal y legalmente comienza este próximo sábado. Ahí hay un punto muy importante. Del otro lado está, desde luego, el análisis económico, el análisis de desarrollo, pero que por encima de ello pasa la estrategia de López Obrador, que lo posiciona muy claramente y se convierte en un asunto político, económico, social, pero sobre todo electoral.
¿Este tema, David, puede instalarse como cuestión importante en la campaña? Es decir, por supuesto que si hablamos de México tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de violencia, tenemos que hablar de esos otros temas, pero no sé hasta qué punto un tema como un megaproyecto como este aeropuerto puede tener un privilegio en la campaña.
Desde luego, pero yo creo firmemente en esto, en que Andrés Manuel López Obrador lo ha puesto en medio de un juego.
Interesante, sí.
Sí, no es una idea fija, no es una posición inquebrantable, no es una posición en la que él, vamos, no transija. Me parece que él va a negociar, me parece que él está caminando hacia sentar a los empresarios, a los banqueros, a los constructores, a este establishment económico, establecer puntos de acuerdo, y entonces después podrá decir, bueno, la obra sí puede ir, es viable económicamente, es viable en transparencia, que es lo que él señala, que los contratos a las constructoras no son los adecuados, que hay corrupción y que con corrupción él no haría el nuevo aeropuerto. Creo más que esto pero él no plantea un no rotundo e innegociable. Me parece que con el tiempo él mismo podrá decir, bueno, el aeropuerto puede ir, pero después de una negociación en donde él gane y gane mucho más terreno para desde luego ganar la presidencia de la República.
Y luego encontramos frente a él a los otros candidatos de potencia, Ricardo Anaya y a José Antonio Meade. En el caso de Anaya, con esa coalición en el que está el PRD, que antes también apoyaba a López Obrador, que está el PAN, el centro-derecha, el centro-izquierda, el Movimiento Ciudadano, todo una amalgama, digamos, de siglas políticas. Y luego está Meade, que tiene esa inmensa tarea de tomar un poco de distancia del propio PRI, ¿no?, para intentar mostrar una renovación.
Bueno, Ricardo Anaya sin duda tiene una coalición, una amalgama, como dices, en donde se pierde el nervio ideológico, como en todas las demás coaliciones en esta campaña. Ricardo Anaya tiene que remar contracorriente por los escándalos que dentro de su partido mismo, en las divisiones y en esta coalición, se han dado en función de la corrupción personal, de transacciones de negocios personales que ha hecho en su estado natal y que le ha dañado mucho la imagen en esta precampaña y que sigue siendo tema central para él. Pero también está el candidato del tradicional PRI y el Verde, que tiene el lastre de Peña Nieto, el presidente, que tiene una enorme impopularidad, pese a las grandes reformas que se han hecho, no tiene una popularidad aceptable, sino un gran rechazo. Tiene a un partido señalado por corrupto, tiene a 9 gobernadores de estados en la cárcel por escándalos gigantescos de corrupción, y él tiene que marcar una distancia sobre ello. Tiene que romper lo que decimos de alguna forma coloquialmente, tendrá que hacer un parricidio para poder carecer y competir. Aquí la cuestión está en quién de los dos, Anaya o Meade, va a ser quien compita con López Obrador. Esa es la cuestión que se debe definir en las primeras semanas de la campaña.
Capitalizando el voto del miedo contra Obrador, imaginamos, que solo uno de los dos podrá capitalizar ese voto.
Sí, el asunto es que hay que... La sociedad quiere escuchar en México que alguien articule una política real, en hechos, concisa, sobre cómo va a combatir al narcotráfico, la violencia y la corrupción, que son temas fundamentales. Y en ello, bueno, no hay partido que se salve, pero por lo pronto López Obrador lleva la ventaja y López Obrador, la gente no lo señala dentro de este ámbito de corrupción. Ellos tendrán que buscar un tema que sea tan fuerte que pueda hacerlos competir con López Obrador, que iniciará la campaña con más de 10 puntos arriba, más de 2 dígitos de diferencia. Y el aeropuerto sigue siendo un tema central de este debate que ha puesto y esta agenda que ha estado imponiendo inteligentemente Andrés Manuel López Obrador, y que, bueno, los demás han tenido que seguir en este combate para defender una de las más grandes obras de desarrollo y de infraestructura. Uh-huh. Todo esto es un panorama general porque abarca la vida económica. El 80% es inversión privada de este aeropuerto y solo el 20% es pública. Ahí hay capitales de los bancos, ahí hay capitales de empresarios, de constructores, que evidentemente están muy preocupados, ¿no? Y entonces pega en el término económico, pega en el término del desarrollo social del país, de oportunidades, y pega en lo político, porque mucha gente sí cree que es un gasto innecesario un aeropuerto de esta magnitud cuando el país tiene 52 millones de pobres, según estadísticas oficiales. Entonces hay un poco de confusión porque la población en sí no tiene muy claro lo que significa el nuevo aeropuerto, la inversión y el mundo de oportunidades que se puede abrir ahí. Y esto lo ha aprovechado muy bien Andrés Manuel, que insisto, quien le tenga algo inteligente para poner en la mesa será quien compita con él, porque pareciera que va libre hacia estos siguientes 90 días, donde, bueno, el 1 de julio habrá las elecciones aquí en México y estaremos platicando. Y ciertamente el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es de todo el país, es una obra necesaria, urgente, pero que no ha sido explicada con claridad, con detalle a la población en general.
David, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Estaremos muy pendientes de esas elecciones, de esa carrera electoral en México con David Romero Vara, nuestro compañero de Radio Asociada del programa En la Noticia de RV Noticias, David Romero Vara. Muchísimas gracias, David.
Gracias, Carlos. Un abrazo a todos allá en Radio Francia Internacional.
Vamos con otros temas. El pasado viernes el terrorismo volvía a golpear Francia con ese ataque a un supermercado en el sur del país por parte de un radicalizado. 4 víctimas mortales, entre ellas el teniente coronel Arnaud Beltrame, que perdió su vida al ofrecerse como moneda de cambio, como rehén, para que el terrorista pusiera en libertad a una de las cajeras. Hace unas horas ha terminado el homenaje nacional al teniente coronel aquí en París, en Los Inválidos, en presencia del presidente Macron. Melissa Barra, cuéntanos.
Bueno, Beltrán encarna el espíritu francés de resistencia, ha dicho Macron en su discurso de homenaje al teniente coronel desde el patio de los Inválidos. Y el presidente francés se ha referido, justamente usó esta palabra, un ejemplo para Francia al calificar a Beltrán, la usó muchas veces en su discurso.
Macron ha dicho además, Melissa, que el coronel ha conjurado ese espíritu de indiferencia que a veces nos amenaza. Así ha empezado su discurso saludando a la propia familia de Beltrame.
Cher Madame Nicolique Beltrame, chère famille, mesdames et messieurs.
El oficial Beltrán tenía 44 años y había comenzado su carrera en el ejército de tierra en el 8º regimiento de artillería de Commercy. Más adelante pasó el concurso de la Escuela Militar de los Ejércitos y estuvo destinado en Irak y algunos años estuvo destinado en la Guardia Republicana encargada de la seguridad del Eliseo. Desde el pasado verano estaba destinado en la gendarmería de OD, que es, recordémoslo, el departamento donde tuvo lugar el atentado, y lo dice el presidente Macron, sus aptitudes de mando, su disponibilidad, su infalible implicación eran apreciadas de todos.
Todos los medios de comunicación franceses han retransmitido en directo este homenaje nacional.
Es un pequeño sacrificio para mí venir aquí, para él, que ha hecho un muy gran sacrificio.
Eran algunos de los testimonios recogidos por la cadena pública France 2. Terminamos con las palabras de su madre a la cadena RTL. Siempre ha sido así, desde que nació. Siempre ha hecho todo por la patria. Me habría dicho, mamá, no he hecho más que mi deber. Están escuchando París América. Después de este paréntesis con la actualidad que hoy nos lleva a hablar de ese hombre, de ese héroe nacional aquí en Francia, vamos con otros asuntos, mirando ya a Latinoamérica. Un recién nacido hoy en las Américas aspira a vivir 75 años, casi un lustro más que la media mundial. La población de la región ha ganado 16 años de vida como promedio desde la década de los años 70, es decir, 4 años por década. Sin duda, un crecimiento notable. Sin embargo, las enfermedades emergentes y las no transmisibles, que causan 4 de cada 5 muertes anuales, son los principales desafíos a enfrentar en una de las regiones más desiguales del mundo. Así lo señala el informe Salud en las Américas 2017. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, análisis de la información de la Organización Panamericana de la Salud, Marcos Espinal. Señor Espinal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Señor Espinal, si miramos los números puros, sin duda, el balance general de las ganancias es positivo en cuanto a lo cuantitativo, es decir, los americanos viven más, han ganado 4 años por década hasta llegar a esta esperanza de 75 años al principio de la vida. No sé si en lo equitativo y sobre todo en lo cualitativo regional podemos hacer esa misma lectura, señor Espinal.
No, realmente no, porque esa esperanza de vida varía también de acuerdo a los grupos poblacionales y su índice de desarrollo humano. Si, por ejemplo, vemos el caso de la mortalidad materna o en mujeres en edad reproductiva, la mortalidad materna ha disminuido en todos los grupos sociales, pero todavía sigue siendo muy alta en los grupos de más bajo desarrollo humano. Entonces, y muy baja en los grupos de más alto desarrollo humano. Es una región muy inequitativa, quizás la más inequitativa de todo el mundo. Entonces hay que seguir trabajando y no podemos dar el mismo balance, como usted muy bien dice.
Sin embargo, aunque haya diferencias, ese incremento en la ganancia, no sé si es compartido por absolutamente toda la región. Todas las Américas han experimentado ese crecimiento más o menos de 4 años por década.
Bueno, no se puede generalizar, extrapolar a que todos los países han aumentado eso. Algunos países todavía necesitan acelerar. Tenemos países como Haití, Honduras, Guyana, Paraguay, Surinam, que deben acelerar esos esfuerzos. Lo están tratando de hacer bien, pero por razones históricas y obvias, son países muy prioritarios, incluso prioritarios para la organización. Entonces, recordar que las Américas es una región con países ricos en el norte y en el sur, países de medianos ingresos en el centro, pero países también de muy bajos recursos como Haití, que además tenemos el problema del cambio climático, países con muchos huracanes, con terremotos, y todo eso trae retraso y trae enfermedades. El otro punto importante a señalar es que las Américas crece, somos mayores, lo que se conoce como avanzada edad, y entonces ahí debemos prepararnos mejor para atender a las personas mayores de edad, adultas, los seniors o el aging, como se dice. Entonces yo creo que ahí debemos, porque ese es un desafío para el futuro.
El informe además traza un retrato pormenorizado de la mortalidad y sus causas. Y le pregunto, señor Espinal, ¿de qué se muere hoy en América Latina?
Mire, se están muriendo, es una pregunta muy importante, las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes. La prevalencia de diabetes en la región duplica la prevalencia mundial. Entonces, estas son las enfermedades que están tomando el liderazgo en la mortalidad. A pesar de que todavía algunos países tienen alta carga de enfermedades transmisibles, es lo que es una doble carga de enfermedad. Las Américas lo ha hecho muy bien en reducir las transmisibles, la mortalidad por transmisible. Muchas enfermedades están a punto de ser eliminadas. Incluso estimamos que hay unas 19 enfermedades en las Américas transmisibles que pueden ser eliminadas para el 2030, que es la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Pero hay que centrarse en las no transmisibles, porque constituyen la mayor carga de mortalidad y de morbilidad en estos momentos.
Un dato que llama poderosamente la atención del informe es la obesidad, uno de los principales factores para sufrir una enfermedad crónica, que duplica en el caso de las Américas al promedio global. Doctor Espinal, estamos ante una de las principales batallas que en materia de sanidad tiene que librar las autoridades de la región. ¿Hay algún país que esté implementando políticas públicas interesantes en este terreno?
Sí, mire, por ejemplo, los países del Caribe inglés fueron los que llamaron incluso a la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas para atender las enfermedades no transmisibles, las crónicas, hace un par de años. Tomaron el liderazgo y estos países están implementando ya, o empezando a implementar, políticas para mejorar este problema. Por ejemplo, corregir los niveles de azúcar en las bebidas, disminuir el consumo de alcohol, actividad física y otras cosas. Recordar que países como México tenían, por ejemplo, una alta carga de consumo de bebidas gaseosas muy ricas en azúcar, pero ya México también ha pasado leyes y están implementando, empezando a preocuparse por esto, y lo están haciendo, y creemos que el futuro es promisorio para estos países, porque la idea no es solamente algo de un día o dos, es algo que va a tomar tiempo, pero ya están dando los pasos necesarios para que esto pueda ser tomado en cuenta. Otro problema también es, por ejemplo, la salud mental, la violencia, los accidentes de tránsito. Creo que son cosas que en la región también están muy prevalentes y ya los países están empezando a ver esto como un problema que deben ser atendidos.
Pues el informe, en cualquier caso, es de acceso gratuito y está en el portal de la organización en phopao.org. Muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos, al director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, Análisis de la Información de la Organización Panamericana de la Salud, el señor Marcos Espinal. Un placer, señor Espinal.
Gracias, igual un gusto.
Bueno, pues así terminamos hoy el París América. Recuerden que el viernes a esta hora, a las 16 hora universal, tendrán una nueva cita con el En Primera Plana, en el programa de análisis en el que hablaremos del gran escándalo que afecta a la red social Facebook. Eso será el próximo viernes a esta hora en Primera Plana. Muchas gracias, hasta entonces.